Rudy Jacinto, Carlos Rosado, y estas son las noticias más importantes que nos deja la NFL. Ninguna más triste, lamentable y posiblemente preocupante para los aficionados de los Kansas City Chiefs que la situación policíaca en la que se ve envuelta el receptor Rashee Rice de los Kansas City Chiefs, campeón, y ahora pareciera sospechoso y posiblemente, Carlos, prófugo de la ley. ¿Cómo estás?
Hey, ¿cómo estás, Rudy? Muy bien. Lamentable, ¿no? Iniciar así este programa. Y con esa noticia, ¿no? Rashee Rice, después de la gran temporada que tuvo como novato, realmente se convirtió en ese receptor número uno o número dos atrás de Travis Kelce con Kansas City. Y de repente lo que pasa, ¿no? En pretemporada con este tipo de jugadores. Hay que esperar a ver qué sucede, pero ojalá que no sea nada grave para él. Pero bueno, lamentable, ¿no? Para el tema de los Chiefs.
Sí, sin lugar a dudas, ahí les van los detalles. Y esto se fue filtrando literal a la 1:00 a.m. hora del centro, el pasado sábado. Y a cuentagotas nos iban cayendo las noticias. Y luego lo más preocupante, si fuera abogado de Rashee Rice, ¿no? Se empiezan a filtrar algunos videos de distintos ángulos que nos empiezan a dar una perspectiva más completa. Se busca el receptor de los Chiefs, Rashee Rice, como sospechoso en un accidente por estar manejando exceso de velocidad, específicamente por estar jugando a las carreritas en una autopista. Se cree que Rashee Rice estuvo involucrado en un choque de 6 vehículos en Dallas el pasado sábado. Un Corvette registrado a nombre de Rice estaba compitiendo con un Lamborghini, los dos se estamparon, y fotografías obtenidas, por supuesto, como siempre, por TMZ Sports, parecen mostrar a Rice y a un grupo de hombres escapando de la escena a pie. Y aparte era una autopista con paredes bastante altas, ¿no? Era como una especie de paso a desnivel, entonces no había forma fácil de salir de la escena y por eso los alcanzarían a grabar. 4 personas fueron tratados por lesiones menores. Se desconoce si la policía ya encontró a Rashee Rice, quien al momento en que grabamos esto, lunes por la mañana, no ha sido formalmente acusado de nada. Carlos, no tenemos más información realmente en los términos legales. Estamos a espera de que la policía nos dé más apuntes. No hay decesos ni nada lamentable en ese sentido, como ha sucedido en otro tipo de accidentes que involucran a jugadores NFL, afortunadamente. Entonces, me voy a limitar estrictamente a lo del campo, que es realmente lo que nos compete. ¿Qué riesgo tiene entonces Kansas City Chiefs de no contar con Rashee Rice para inicio de temporada o toda la temporada? ¿Lo podrán reemplazar o no ahora que firman a Marquise Brown y viene el draft? ¿Dónde deja parado realmente a Chiefs esta incertidumbre?
Sí, pues realmente necesitan otro receptor, ¿no? Bueno, ya lo necesitaban del año pasado, por eso también la incorporación de Marquise Hollywood Brown al equipo. Sin embargo, siento que les hace falta ese receptor uno, ¿no? Ese receptor en que sí las defensivas se preocupen, el que vayan a hacerle doble equipo, el que ese Tariq Hill que les hace falta a los Chiefs de Kansas City, ¿no? Más allá de si es Rashee Rice y se iba a convertir este año en ese jugador, pero en alguien que le quite la presión, ¿no? A Travis Kelce, y que realmente como receptor abierto, que pueda ser versátil, como le gusta utilizarlo Andy Reid en diferentes alineaciones, sea ese jugador que realmente preocupa a las defensivas. Entonces, bueno, por ahí pueden encontrar a alguien. No necesariamente tienen que ir en primera ronda. Esta es una muy buena camada de receptores, la que sale una buena generación en el draft, así que segunda, tercera ronda pueden encontrar algo interesante.
No, yo creo que se puede meter hasta la sexta, digo, Puka salió en una quinta ronda, ¿no? Sí. Vamos viendo, vamos a platicar sobre qué tan fuerte viene cada clase o cada grupo posicional en este draft al final del programa. Igual vayan dejando sus likes y sus comentarios. Rudy Jacinto, Carlos Rosado, un gusto. Ya se siente como un lunes normal en el canal tener a Carlos Rosado en esta oportunidad. Disfrútenlo, no va a estar todos los lunes, sigue muy ocupado con los Reyes de Jalisco, preparativos del draft, Fox Sports y demás, pero hoy nos pudo acompañar y estamos bastante agradecidos. Carlos, estábamos platicando en persona cuando se dio esta noticia. Hassan Reddick, cambiado de los Eagles a los Jets de Nueva York por una tercera ronda condicional, no de 2025, sino hasta el 2026, que se puede convertir en una segunda ronda del 2026 si Hassan Reddick jugase 67.5% de los snaps la próxima temporada y consiguiese además 10 capturas de quarterback. Entonces es un trade bastante extraño porque se van 2 drafts para adelante y trae condiciones difíciles de cumplir, pero quizás no tanto para un jugador del perfil de Hassan Reddick. Simplemente es ver si mantiene el nivel que ha mostrado en los últimos años con los Eagles, que ha sido top de la liga, o si con los Jets pues perdiese un poquito de ritmo y entonces pues queda un poquito más castigado el trade.
En cuestión de calidad de jugador, todavía tiene, ¿no? Hassan Reddick, el tema es cómo se va a adaptar, ¿no? Al esquema defensivo de Robert Saleh, más que nada por el 4-3, ¿no? Lo que juegan cuatro frontales, con tres linebackers, una 43, a diferencia en donde Filadelfia jugaba más 3-4, ¿no? Tres linieros, él jugaba como linebacker exterior, jugaba en una técnica 7, una técnica 9 más abierto, y vamos a ver cómo se adapta jugando ahora en tres puntos, porque él jugaba también en dos puntos, es donde fue más eficiente en Filadelfia, y nada más eso, ¿no? Y es el reemplazo de Bryce Huff, ¿no? Que sale de los Jets y realmente buscando a alguien, ¿no? Un pass rusher sólido, un pass rusher que pueda presionar al quarterback del otro lado, Jermaine Johnson, que el año pasado tuvo buena temporada, y pues realmente ese jugador, si se adapta a ese esquema, a esa posición realmente de ala defensiva en ese frente, creo que el Hassan Reddick tiene las habilidades físicas, ¿no? Pero no es tan fácil por las cualidades de jugador que es, ¿no? O sea, por cómo se tiene que alinear y en dónde es más eficiente o en dónde ha sido más eficiente en base a los números y en base a esquema defensivo donde ha pertenecido Hassan Reddick.
Sí, por talento incuestionable, por esquema sí podríamos ver un proceso de adaptación, pero esta defensiva ya era poderosa, Carlos. Con los refuerzos que están haciendo en agencia libre, sí parece ese all-in de los Jets de Nueva York, aprovechando la ventana con Aaron Rodgers. Como contexto, Hassan Reddick viene de conseguir 38 tacleadas, 11 capturas, 13 tacleadas para pérdida en 17 partidos. Ha logrado 50.5 capturas en las últimas 4 temporadas combinadas. Se une a un grupo de pass rushers que incluye a Jermaine Johnson II, a John Franklin Myers, a Will McDonald el cuarto y a Michael Clemons, y creo que llega clarísimamente como el líder de esa unidad.
Y sabe Robert Saleh, ¿no? Lo importante que es tener profundidad en el frente defensivo, ¿no? Lo tuvo en San Francisco con esos jugadores de primera ronda que escogieron año tras año, cuando él era el coordinador defensivo, ahorita con los cambios que hace, trajeron a Javon Kinlow también de San Francisco como tackle defensivo, trajeron a otro tackle defensivo, Aleki Fotu también, o sea, están fortaleciendo la parte interior y quieren un pass rusher sólido, un pass rusher que tenga doble dígito y que haya demostrado en la NFL, ¿no? Lo único es ese tema, ¿no? El tema de la línea, de que se adapte al esquema, ¿no?
De acuerdo. Y digo, Robert Saleh algo tendrá de mente defensiva, realmente los Jets no es por donde han sufrido en las últimas temporadas, ¿no? Entonces, veremos. A mí en principio me gusta la contratación, quizás un poco más barato de lo que hubiera esperado las Águilas de Filadelfia, pero tengo claro también que si no llegan a un acuerdo lo cortaban sin recuperar nada. Entonces, una tercera ronda condicional, que puede ser una segunda dentro de 2 años, eran unos, bueno, podría ser un pick condicional, ¿para qué lo venden? Mejor quédatelo. No hay garantías, si Eagles sale a gastar mucho en agencia libre, posiblemente no recibas un pick condicional. Entonces aquí por lo menos ya lo aseguraron, ya lo amarraron. Me gusta más para Jets, pero entiendo por qué los Eagles obraron de esta manera. Vamos con Washington Commanders. Se espera que el corredor Brian Robinson Jr. mantenga su rol como corredor principal. Esto no son buenas noticias para los que tienen a Austin Eckler en sus ligas de dinastía. La información nos llega a través de John Kime de ESPN. Nos dice que Robinson seguirá siendo el corredor principal de Washington en 2024. Y esto tristemente convierte a Austin Eckler, el nuevo fichaje o contratación que viene a los Chargers, en un back de tercer down y quizás de cambio de ritmo, ¿no? Change of pace, pero quizás ya lo que vimos de Austin Eckler con los Chargers no volvamos a verlo ya con Washington.
Bueno, al final es profundidad, ¿no? En esa posición con alguien sólido como Austin Eckler, que también puede ser alguien que te pueda lastimar en el ataque aéreo. Y utilizándolo a los dos, al final teniendo esas dos armas a la ofensiva realmente puede hacer cosas interesantes también saliendo del backfield. Austin Eckler con Brian Robinson realmente complica las defensivas, ¿no? Ese personal con dos corredores y con dos corredores así también le da respiro, temporada larga, ustedes saben también Robinson que ha sufrido de lesiones y todo, y entonces bueno, pues al final es tener profundidad ahí en esa posición con con jugador o con un arma, ¿no? Al final de cuentas, no solamente con alguien que te pueda dar respiro una serie, dos series ofensivas, sino alguien que pueda ser, que lo pueda estar mezclando, ¿no? Y que puedas cambiar muchas cosas a tu ofensiva cuando esté Eckler, cuando entre Brian Robinson, y ambos jugadores sólidos, ¿no? También en el ataque aéreo, ¿no? Puedan ser armas, tienen esa capacidad de atrapar el balón, generar yardas. Realmente me gusta el backfield, se han armado bien ahí los Commanders con eso.
Sí, en principio, si se va Antonio Gibson y llega Austin Ekeler, en general vas a salir ganando, ¿no? Y eso que me gusta, Antonio Gibson como un jugador más versátil, explosivo, receptor convertido a corredor, pero es que Austin Ekeler por aire te hace cosas que muy pocos receptores lo pueden hacer. Yo le doy ese mulligan a Austin Ekeler por el tema de la lesión. Llegó muy lastimado a semana 2 y de entonces creo que no pudo recuperar su nivel. Ahora, Robinson demostró mucho el año pasado también. No el más eficiente, pero sí le das un volumen de carga o carga de trabajo importante. Ha respondido 1,101 yardas totales, 9 touchdowns en 214 toques por balón, que es 5.1 yardas por toque. Y los Commanders creen que la línea ofensiva va a mejorar con el centro Tyler Biadasz y con la llegada del guardia de derecho Nick Allegretti, ¿no? Que esto resulte en una mejora de eficiencia terrestre.
Sí, que era la debilidad, ¿no? De Washington, las últimas dos temporadas, el tema de la línea ofensiva realmente terrible, se fortalecen en esa área, también con nuevo entrenador en jefe, nuevo staff de entrenadores, Kingsbury, bueno, pues vamos a ver, ¿no? El genio ofensivo realmente en la posición realmente que es donde puede destacar, ¿no? No tanto como head coach, cuando estuvo con Arizona, pero el tema de coordinador ofensivo realmente esas cualidades que tiene, ¿no? Para mandar jugadas, para ser creativo, la ofensiva va a ser interesante y bueno, todo parte de la línea ofensiva al final, tener protección para tu quarterback, tener un buen grupo de corredores en donde puede ser un arma, ¿no? Al final es son jugadores que puedes retar contra los linebackers, que te pueden generar yardas después de la recepción. Brian Robinson puede ir entre los tackles corriendo, es eficiente. Austin Ekeler quizá fuera de los tackles. Entonces puedes variar tu esquema ofensivo con la versatilidad que tienen estos corredores.
Totalmente. ¿Quién va a ser más importante, Austin Ekeler o Brian Robinson, damas y caballeros? Ahora no se ve en la casilla de comentarios. Enseguida vamos con todos sus apuntes porque seguimos platicando de la NFL. Pasamos a los Dolphins. Le dieron una extensión de contrato al corredor Raheem Mostert. Un acuerdo por 2 años y hasta 9.1 millones de dólares para el jugador de 32 años que se hubiera convertido en agente libre la próxima temporada. Raheem Mostert viene de lograr 1,187 yardas totales y la escandalosa cifra de 21 touchdowns en 234 toques de balón, esto es 5.1 yardas por toque en 15 partidos, incluyendo 15 titularidades. Es una dupla poderosa la que tienen con Devon Achane, quien como novato tuvo 997 yardas totales y 11 touchdowns en 130 toques de balón, 7.7 yardas por toque, esto en 11 partidos porque se termina lastimando. Carlos, veremos una reedición de este poderoso ataque terrestre. Sí, ¿o será algo distinto con esta línea ofensiva que de pronto causa algunas dudas?
Sí, que hubo cambios, ¿no? También que se tiene, que es otra de las líneas, ¿no? Que quizá que tiene que mejorar, que tiene que hacer ese salto hacia adelante, ¿no? La de Miami, con McDaniel, que lo hemos hablado, es que el gran genio también del ataque terrestre, ¿no? Entonces, con alguien que tiene su confianza, que entiende el esquema, es muy importante, ¿no? En que el corredor también entienda los esquemas ofensivos, los esquemas de bloqueo de la línea, y es un jugador productivo, es un jugador sólido en zona roja, que realmente es donde vale la pena, ¿no? Raheem Mostert, ya lo mencionabas con los 21 touchdowns que tuvo la temporada pasada, y es alguien que lo conoce muy bien, McDaniel, ¿no? Desde que estaba en San Francisco, ahí con los 49ers, ahí lo conoce, se lo trajo a Miami, y realmente fue sumamente productivo, y es ese jugador que necesita esta ofensiva, ¿no? O sea, todavía le puede dar un año más, buena extensión de contrato, y dejando a su jugador productivo, ¿no? En zona roja.
Y realmente con Mostert y con Keenan Allen y otros jugadores, Mike Evans quizás, me quedo con que la edad muchas veces es mental. Hay que ver la producción, hay que ver el rendimiento. La caída de producción puede ser brutal, porque ya superan los 30 años, pues de un día para el otro amaneces con un torzón y ya no eres el mismo. Pero creo que sí hay que dar la oportunidad a este tipo de jugadores, sobre todo Raheem Mostert, que no ha tenido quizás el volumen de trabajo tan pesado a lo largo de su carrera. Uh-huh. Llegan con piernas más frescas a esta instancia, ¿no? De pronto jugadores que se la habían lastimados, pues no traen ese desgaste, aguantan una temporada y de pronto ves todo lo que podían producir a los 27 cuando lo esperabas quizás a los 23, ¿no? Saludos a Jackie Dobbins.
Sí, ¿no? Y además alguien que ha sufrido lesiones, ¿no? O sea, no ha sido su carrera fácil también para Raheem Mostert, quien ha tenido, se rompió el ligamento, ¿no? En la rodilla.
¿Te busco todas las lesiones?
Perdió temporada y todo, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Raheem Mostert, ese jugador que tiene ese chip en el hombro, ¿no? Mira, aún sigue con esa velocidad y ya con eso, le das todavía que mantiene la velocidad, que tiene experiencia, que conoce el esquema ofensivo, realmente pues lo aguantas, ¿no? Es tu extensión, es tu jugador veterano y más allá de lo que son las X y las O, la productividad de liderazgo, ¿no? Que genera muchas veces también. Quieres mantener un jugador de ese calibre por el tema del liderazgo, lo que significa en el vestidor para los jugadores, para los compañeros, y realmente creo que Raheem Mostert es esa persona.
Lo es totalmente, Carlos. Mira, ahí te va el historial de lesiones según Draft. Esto según Draft Sharks. Uh-huh. Extenso, pero ahí te va. Septiembre 20, 2022. Ligamento medial, grado 2. Uh-huh. Octubre 18, 2020. Lesión de tobillo, grado 3, un high ankle sprain. Diciembre 20, 2020, igual, tobillo, se vuelve a lastimar. Junio 2021, lesión patelar, la patela de la rodilla, ni siquiera sabía que una parte que se llamaba patela en la rodilla. Mostert sí lo sabe. 2017, lesión de hombro. 2017, lesión de ligamento medial. 2018, antebrazo, fractura. 2019, conmoción grado 1, enero 2020, lesión de pie, septiembre 2021, un desgarre en la rodilla, en noviembre 2022, strain, rodilla, grado 1, 2023, enero, fractura de pulgar, en diciembre 2023, lesión rodilla, grado 1, diciembre 2023, otro día, lesión de tobillo, o sea, lo que dices, Carlos, no ha sido fácil su camino. Me da tanto gusto que firme este contrato a los 32 años, porque si hay una posición que se ha evaluado es la de corredor. Y si hay alguien que la ha luchado en la NFL es precisamente Raheem Mostert.
Sí, y bueno, y también sí es una extensión de contrato, pero es una extensión que no le pega tanto, ¿no? Al equipo en cuestión top salarial. Muy que ya también estamos platicando, ¿no? A hablar en otros programas sobre el tema del tope salarial de cada equipo y las estrategias, ¿no? A seguir.
Uy, agárrense, agárrense los dineros tremendos y Dolphins de los que más lo sufrió offseason. Pero pasemos a los Saints, otro equipo que se especializa en sufrir la eso de los dineros. El tackle derecho de los Saints, Ryan Ramczyk, tiene un futuro incierto. Los Saints no saben si Ramczyk podrá continuar su carrera debido a una lesión de rodilla que no parece mejorar. A sus 29 años le dijo a reporteros en diciembre que el cartílago en su rodilla se ha estado deteriorando. Ramczyk en 2023 permitió 4 capturas, 2 golpes a quarterback y 25 presiones en 458 snaps de pase. Esto en 12 partidos y con una calificación de Pro Football Focus de 73.5. O sea, sigue siendo un gran jugador. Los Saints no tienen alguien contrastado que pueda reemplazar a Ramczyk en estos momentos y así se convierte en una necesidad posicional crítica para los Saints de cara al draft.
Sí, y bueno, las lesiones, ¿no? Los últimos 2 años para Ramczyk. Esa generación, ¿no? ¿Te acuerdas? 2017, cuando escogen a Ramczyk, a Camara, a Marcus Williams, a Marshawn Lattimore. Realmente impresionante, ¿no? O sea, gran draft que hicieron los Santos de Nuevo Orleans y bueno, un poco algunos jugadores ya han salido, como Marcus Williams, pero bueno, Ramczyk es de esa generación. Realmente es sólido, ¿no? Como liniero ofensivo, pero los últimos 2 años, ¿no? No solamente fue este año pasado que perdió partidos, sino desde el año pasado ya contaba con el tema de las lesiones. O sea, sí, gran línea ofensiva, ¿no? Que logró formar Sean Payton en este equipo y ahora, bueno, se la hereda a Dennis Allen pero con muchas lesiones, ¿no? A lo largo, toda la línea ofensiva. Se han mantenido algunos, o sea, escogieron a Cesar Ruiz, trajeron a McCoy como centro, pero Andrew Speed también es otro de los que ha jugado de guard, de tackle, lo han movido, ha sufrido lesiones. Una línea ofensiva que se veía muy sólida, pero al final, bueno, pues resultó muy, muy golpeada y Ramczyk como uno de ellos. Ojalá que pueda regresar, quién sabe lo que suceda con el número 71.
Sí, no, y la salida también de Teron Armstead, ¿no? En el offseason pasado, tackle izquierdo, más veterano, y pues parece que podría tener una carrera más duradera que Ryan Ramczyk, increíblemente. Veremos, si hay un año para tomar tackle ofensivo, es este. Eso sí tienen de tranquilidad los Saints, lo van a ver más adelante, pero es una fantástica camada de tackles, no tan fuerte en las zonas interiores de la línea ofensiva. Y bueno, pasemos justamente a eso, Carlos, antes de llegar a la sesión de preguntas y respuestas. Calificaciones posicionales del draft, o sea, ¿qué tan fuerte viene cada posición en el draft? sí. Según Pro Football Focus. Yo tengo opiniones al respecto, seguramente tú las tendrás también, pero ahí te van los apuntes generales. Y vamos de arriba para abajo. Quarterback. Le da a Pro Football Focus una calificación, y esta es una calificación americana, ¿no? Gringa, entonces obviamente es con letras, pero la calificación es un A-. A menos porque viene Caleb Williams, que se le considera un prospecto generacional. Y ya detrás de él está Drake May de UNC, Jaden Daniels, el Heisman de LSU. Incluso por ahí, obviamente, Bo Nix y JJ McCarthy también redondean la posible primera ronda. Y se habla de Spencer Rattler de South Carolina como el favorito ahí en la mitad de rondas. No tuvo el cierre de carrera ideal, pero se habla de que tiene cualidades e intangibles que lo podrían convertir en un titular.
Increíble, ¿no? Hablaba de Spencer Rattler y estuvieron en Oklahoma, ¿no? Caleb Williams y Spencer Rattler. Sí. Rattler estuvo como titular después de su carrera en high school. No sé si tuviste la oportunidad de ver la serie de los quarterbacks, de los tres quarterbacks ahí en Netflix, y donde sale Spencer Rattler, donde estaba en la preparatoria. Y bueno, se lee como el top prospect y todo, y el prospecto número uno y todo, fue titular en Oklahoma, detrás de él estaba Caleb Williams. Al final Caleb Williams, mitad de la temporada, se convierte en el titular, y después, bueno, los dos se transfirieron, ¿no? Uno se va a South Carolina, Spencer Rattler, y Caleb Williams, que sigue a Lincoln Riley a USC, ¿no? Es la historia, y hoy Caleb Williams, número uno, ¿no? Que seguramente se va a ir con Chicago, un quarterback que pues realmente interesante, ¿no? Por las cualidades atléticas que tiene, por la facilidad de lanzar el balón, mal plantado, vamos a ver, ¿no? Lo que sea, buena generación, ¿eh? De quarterbacks, no mencionaste Michael Penix para mí
aparte.
Mí se va a ir en primera ronda, ¿no? Es de esos quarterbacks que tienen ese zip, que tienen ese timing para lanzar el balón. Interesante, ¿no? Lo que hizo Michael Penix, interesante también, otro de los jugadores transferidos, bueno, muchos que se transfirieron, ¿no? De esta generación, de todo lo que ha pasado en el portal de transferencia en el colegial, jugadores que empiezan con una universidad y se van a otra, ¿no? El tema de los quarterbacks, ¿no? Es el que a mí más me sorprende. Caleb Williams empieza en Oklahoma y se va a USC. Bo Nix empieza en Auburn a Oregon. Michael Penix empieza en Indiana, sufre una lesión y de ahí se va a la Universidad de Washington, ¿no? De los quarterbacks, Drake May. Interesante, vamos, a mí me gustan mucho las cualidades de Drake May. Impresionante el tema del profile, el perfil de ese quarterback.
NFL. Es el arquetipo ideal, ¿no? O sea, está hecho a la medida, es un androide el hombre.
Sin embargo, hay muchas dudas por el tema de sus números, ¿no? De su productividad. 2022 espectacular, 2023 bajaron sus números. Y por el otro lado, Jaden Daniels, ¿no? Otro de esos grandes atletas, otro también que fue transferido en Arizona State. Lo transfieren a LSU y en donde brilla, ¿no? Mejores números. Y realmente electrizante, ¿no? Ese quarterback también que cambia de ritmo, ¿no? O sea, que tiene esas habilidades para correr 4-3 en las 40 yardas en el Pro Day, tremenda esa explosividad que tiene buen brazo, colocación del ovoide, y bueno, más que nada es ajustarse, ¿no? Al esquema ofensivo en donde pueda llegar Jaden Daniels y pueda brillar, ¿no? El ganador del Heisman de LSU, así que interesante. Spencer Rattler, tengo todavía mis dudas, ¿no? Cosas sí, flashazos, bueno. que viene el colegial, pero me intriga, ¿no? El tema de que en Oklahoma no pudo brillar, le costó trabajo, el tema de la fama, quizá desde saliendo de la preparatoria, que todas las cámaras estaban sobre él, se va a South Carolina, tuvo destellos, buenos flashazos en partidos. Me parece que, bueno, también se puede en ronda 2 Rattler, y puede ser un backup y puede aprender de la NFL, puede madurar porque tiene cualidades físicas, ¿no? Y tiene ese liderazgo también que buscas de un quarterback.
Hartman ahí de Notre Dame también me reclamaron, ¿por qué no hablaron de Hartman? Y dijimos, bueno, es un mock draft de primera ronda, no va Hartman en primera, pero hay nombres a seguir y cada vez más apetito de los equipos para tomar a quarterbacks tardíos, después de, por supuesto, lo que se ha convertido, lo que ha sucedido con Brock Purdy. Apuntes finales de quarterback, ahorita de todo lo que dijiste, Carlos, háganse la idea, el portal de transferencia llegó para quedarse, se van a ajustar algunas reglas, pero los quarterbacks y los jugadores importantes van a estar cambiando con esto del Nilo, el dinero que ahora pueden estar cobrando por su imagen y sus derechos y su nombre. Muchos cambios de quarterbacks en el portal de transferencia. Drake May no, a él ofrecieron $5 millones, se rumora, y rechazó la oferta. Entonces todavía habrá jugadores que tengan ese amor a la camiseta, como dicen algunos románticos, pero creo que cada vez serán los menos.
Y aparte quarterbacks maduros, ¿no? O sea, vemos a Bo Nix, ¿cuántos años? Fueron cinco temporadas en colegial, ¿no? Muchas veces también como scout buscas el talento, pero buscas si realmente quieres impactar al equipo, ¿quién está listo ya para jugar, no? Hay quarterbacks que necesitan un poquito más de desarrollo, que no tienen esa experiencia en el colegial y quizá ya no al profesional, un año detrás de un veterano pueden aprender, pero hay equipos que realmente necesitan un quarterback ya que impacte, que desde el día uno sea titular. Y por ahí, bueno, jugadores como Bo Nix puede ser de esos que puede impactar, ¿no?
Sí, y hay experiencia buena y experiencia mala, no nomás, experiencia, sí. ¿No? A ver, experiencia productiva que podamos canalizar y aprovechar en la NFL desde ya, ahí está Bo Nix. Experiencia de, sí, muchos puntos y yardas, pero no corrigió nada de técnica y a ver qué pasa, saludos Zach Wilson. Pues esa experiencia quizás hay que desaprender y luego aprender, y eso es bien difícil, Carlos, tú sabes que desaprender es complicadísimo, ¿no? Porque son realmente ya se convierte en tu instinto y cambiar instintos es complicado. Ahora, y como pasador, último apunte, de acuerdo contigo, Michael Penix Jr., me atrevo a decir que incluso el segundo mejor pasador de la clase, si hablamos de puro pase, detrás de Caleb Williams, me atrevo a decir que es el que como pasador me convence más, pero hay muchas otras, hay cuestiones como lesiones y demás que entiendo, y su edad, que entiendo lo han devaluado un poco.
Sí, y estaba escuchando a Joe Klatt, uno de los mejores scouts, ¿no? También es analista de color, para Fox Sports en el colegial, hablando de Penix, ¿no? De en dónde podría adaptarse mejor y hablaba del tema de Miami, que no se me hizo tan loca la idea, ¿no? O sea, hacer quizá un cambio de Tua y Michael Penix se pudiera adaptar mejor al esquema ofensivo de Mike McDaniels, ¿no? O tenerlo ahí y esperar un año de desarrollo y dar las gracias a Tua, ¿no? No sé.
Recetar los salarios.
Por el tema de, por las características de Michael Penix, ¿no? Es un quarterback que tiene, que es un quarterback de ritmo, tiene cualidades atléticas, quizá no tuvo que explotar eso, corriendo el balón, extendiendo jugadas, pero es un quarterback precisión, de ritmo, que te lanza bien la bola y que cuando tiene que correr puede escapar rápido y tiene velocidad para poderse escapar, conseguir con piernas un primero y 10 y eso y evitar una captura. Entonces, a mí me intriga mucho el tema de Penix, ¿no? No en cualquier esquema puede adaptarse, ¿eh? No va a ser tan fácil para él, pero me intriga, me gustó mucho lo que vi en la Universidad de Washington la temporada pasada, ¿no? Del gran partido, ¿no? Lo vimos en la semifinal del colegial contra Texas, a pesar de las presiones por el centro, con esa línea ofensiva que tenían los Longhorns, realmente un partidazo, ¿no? El que dio Michael Penix.
Y obligado a meter muchos puntos todos
y los partidos. No, y en varios partidos, ¿no? O sea, lo vi también contra Oregon, los dos partidos, el partido de temporada regular, en la final. Y realmente, un gran líder, un jugador sólido, un jugador que tiene buen brazo, tiene esa rapidez para lanzar el balón. Y va a ser, es intrigante, ¿no? ¿A dónde vaya a caer Michael Penix, ¿no?
De esos para que cualquier equipo vale, ¿eh?
Bueno, y otro de los quarterbacks es McCarthy, ¿no? J.J. McCarthy, otro de los que se nos...
¿Compras o vendes a McCarthy, Carlos?
El tema de McCarthy es, uno, tú ves la productividad en Michigan, no tan buena, pero ves su porcentaje de pases completos, es espectacular, ¿no? Arriba del 70%, más por esquema. Lo ha vendido muy bien Harbaugh. Es un quarterback que salió como 5 estrellas al salir de la preparatoria, o sea, salió como uno de los top quarterbacks también saliendo de la preparatoria. Entonces, dices, bueno, cualidades atléticas la tiene, es ese quarterback que toma buenas decisiones, inteligente, que tiene esas habilidades para manejar la línea de scrimmage, pero de repente ves sus números en el colegial y quizás sus números no sean tan espectaculares, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que analizar para McCarthy. A mí me gusta mucho porque también es un quarterback inteligente, con buenas decisiones, no pierde el balón. Eso es lo que buscas al final de cuentas, ¿no? Y el liderazgo que tiene, ¿no? Y no está tan chico, arriba de un 89 más o menos mide, 6'2 y medio mide J.J. McCarthy y creo que puede ser un prospecto sólido, ¿no? También es otro de los que creo que se pueden ir dentro de los 10 o dentro de los 5, ¿no? va a ir.
Coreback, es la teoría ahorita, ¿no? Que el cuarto, Vikings suba al P4, se salga Arizona y vayan por su coreback. Entonces, ahí lo tienen, la calificación de Pro Football Focus para la posición de mariscales de campo es de A-, y ya vieron porque hay un talento, diría yo, por encima de los demás, pero también hay mucha intriga con las demás posiciones, con jugadores un poco más veteranos y otros que quizás no tuvieron tanto volumen de pase como McCarthy, pero que son campeones nacionales y eso hay que respetarlo. Carlos, rapidito con las demás posiciones. Corredor, Pro Football Focus les da una C. Esta no es la clase de estamos esperando. Y nos dejaron muy claro los equipos en Agencia Libre. Este año sí gastaron en corredores. Derrick Henry, gastaron en Joe Mixon vía trade, se fueron por Saquon Barkley. O sea, ahora sí aflojaron la cartera como no habían hecho en quizás 3 o 4 años atrás.
Sí, creo que el tema de corredores...
Yo tengo los nombres. Ronda, ¿no? ¿Tienes los nombres o tienes algún favorito de corredores o todavía no?
Todavía no. O sea, de repente hay el de Texas, el corredor de Texas me intriga, el de los Longhorns, Michigan también.
Sí, Jonathan Brooks, nada más que bueno, Brooks viene de una lesión fuerte de rodilla, tiene potencial de ser corredor de 3 downs, pero pues esa duda de, oye, ¿cómo va a volver, no? O quizás Trey Benson, ¿no? Trey Benson, que él es el de los Seminoles, el de Florida State, 6'1", 223 libras. Vamos a hablar de Jalen Wright, es otro que suena ahí para segunda, tercera ronda, ese es de los Tennessee Volunteers. Marshawn Lloyd, incluso, él es de los USC Trojans, él estuvo jugando con Caleb Williams. A mí el que me gusta más como jugador balanceadito, Blake Corum de Michigan, ¿eh? O sea, el que estuvo con Harbaugh y con McCarthy, creo que lo hace todo, no espectacular, pero bien. Me recuerda.
Pero lo hace bien, ¿no? Es cumplidos. Y sigan a Tyrone Tracy, ¿eh? El de Purdue. Este corredor puede ser interesante, ¿eh? 6'2", ¿cómo se llama? O sea, es un corredor con esas características de 1.82 más o menos, mide.
Es 1.210, ajá.
Ajá. De esos corredores intrigantes que te lo puedes utilizar en el ataque aéreo, que puede ser bueno, ¿no?
Arma total. Ya lo tienen, damas y caballeros. Calificación de C para los corredores. Nos quedan 12 minutos con Carlos. Entonces tenemos que hablar de los receptores, Carlos. A+. ¿Cómo no? Hay un top 3. Marvin Harrison Jr., que mide 6'4, Malik Nabers, que está como en el 6'0, y Romo Dunze, que es como de 6'3. Aquí es cuestión de gustos, ¿no? Marvin Harrison, este jugador grandote, poderoso, muy buena flexibilidad de caderas, Malik Nabers con un release fenomenal, mucha agilidad en la línea de golpeo, y un Romo Dunze que pues te gana en todos los niveles del campo.
Sí, y por ahí está Brian Thomas, ¿no? Que se vayan cuatro en primera ronda, ¿no? Estos cuatro se vayan a ir en primera ronda, Marvin Harrison, bueno, pues, el tema genético, ¿no? El tema del pedigrí que trae de su papá, pero con un 1.93 de estatura, con velocidad, con buenas rutas, manos, su radio es impresionante. Malik Nabers me impresiona mucho. O sea, realmente es esos receptores versátiles, es ese Z, no solamente lo puedes utilizar en el slot, en donde brilló en LSU, también puedes jugar afuera, lo puedes utilizar en el movimiento. Realmente interesante, ¿no? Y quizá Neighbors se puede ir arriba de Marvin Harrison. Odunze me gusta mucho, ese receptor que buscas en Red Zone. Brian Thomas, la velocidad que tiene. Y por ahí McConkey, el de Georgia, también ese receptor blanquito, con buenas rutas, preciso, manos seguras. Mitchell también, la velocidad que tiene Mitchell de los Longhorns. Y son de una gran clase, ¿no? Keon Coleman, otro de los altos receptores de Florida State, realmente...
Los de Texas.
Uh-huh. De Texas también, sí, hablamos de Texas, de los receptores. Y y buena clase, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuántos receptores se podrán ir en las primeras dos rondas, no?
8. Yo veo hasta... 7 me parece el... 6 va a ser el piso, pero yo creo que 8, Carlos. 8, uh-huh. Realmente, porque están cayendo mucho los defensivos. Hay algunos lineados defensivos ahí que se alcanzan a colar, pero no son demasiados. Entonces yo creo que este es todo receptor, quarterbacks, trade-offs y buscarle. Uh-huh. Ahora, igual estoy sobreestimándolo porque hay tanto receptor en tantas rondas que dices, pues si no tomo uno en primera, segunda o tercera, y entonces ahí pueden caer el total de la primera ronda.
Aparte, más allá de las características, porque es muy buena generación, podrías esperar, ¿no? O esperar un poco, o sea, no irte con ese P pick número uno como receptor, porque seguramente te va a caer alguien. Y por la experiencia que hemos visto en el draft, y cuántos receptores han brillado segunda, tercera ronda, no necesariamente en primera ronda van a ser esos jugadores que te cambien, ¿no?, el equipo. Para mí, en segunda, tercera ronda puedes encontrar muy buenas características de receptores, sí, y aguantarte, ¿no?, un poco. Pero hemos visto los receptores hoy que están destacando en la NFL, en qué ronda se fueron, ¿no? O sea, el mismo Puka Nacua, Cooper Kupp, Deebo Samuel, Rashee Rice, que hablábamos de él,
segundas, Sanders, terceras, Deebo Samuels, o sea, sí, porque en cualquier ronda encuentras producción. Uh-huh. Sí, y de acuerdo contigo, Carlos.
Sin tener que gastar tu primera ronda en un receptor, ¿no? Lo puedes encontrar más adelante con unas características similares, ¿no?
Sí, o sea, si tú necesitas receptor, tackle ofensivo y cornerback, yo creo que ataco primero tackle ofensivo o tackle cornerback ofensivo, porque sí, esos se te van a acabar más rápido, Ajá. Con todo el que hay profundidad, ahorita llegamos a esa posición. Pero se te van rápido. Nos quedan 9 minutos con Carlos. Vamos a tackles ofensivos. Calificación de A según Pro Football Focus. Hay nombres bien bonitos, Carlos. Joe Alt, que mide 6'9". Olufashano, que es como este jugador todólogo, uno de los mejores pass blockers que hemos visto en años recientes. Talies Fuaga es un monstruo en el bloqueo terrestre. Troy Fautanu es muy buen atleta. Puede jugarte de tackle, puede jugarte de guardia. Y creo que esa va a ser mucho la discusión, Carlos. Raro, pero ahí te va. Hay tanto tackle ofensivo y tan poco liniero interior de ofensiva que la duda va a ser, oye, ¿este tackle me puede jugar de guardia o de centro? ¿Lo puedo ajustar o por lo menos aprovecharle ahí 1 o 2 años en lo que veo si la siguiente camada viene más fuerte de guardia? Sí. Qué raro, generalmente es, oye, ¿este guardia tiene esa versatilidad para también de pronto ayudarme afuera o no? O muchas veces, ¿este liniero tackle ofensivo es más bajito? ¿Tiene la longitud de brazos para jugar de tackle o lo tengo que asumir que va a ser un guardia, no? Está volteada la discusión este año.
El tema son las habilidades físicas, ¿no? Y lo decías muy bien con Fautanu de Washington. Realmente espectacular, de esos que tienen ese motor, como tackle, jugó tackle al lado derecho ahí en Washington. Es el que le cuidaba el lado ciego a Penix, que es quarterback zurdo. Una gran experiencia, pero apenas de 1.93, ¿no? O sea, 1.91. Aunque tiene brazos largos, pero 1.91... pequeño para hacer tackle, ¿no? Por eso mucho mejor en el interior, con un buen manejo de pies, trabajando en corto, también puede ser muy bueno, y es de lo que se habla, ¿no? De este tackle ofensivo de la Universidad de Washington, que destacó, y de los sólidos que se puede ir en temprano en el draft, ¿no? Yo hago tremendo, ¿no? O sea,
6'9", ¿te preocupa que sea tan alto?
Me preocupa que no tenga flexibilidad, pero tiene flexibilidad, ¿no?
Sí tiene.
Tío, le van a ganar a veces por otro tamaño, de los hijos de jugador, ¿no? De NFL, ¿no?
Sí, o sea, es excesivo, ahí, pero cuando ves que sí tiene la flexibilidad de caderas y que no le están ganando cada snap por debajo, es ok, sabe jugar.
A mí me gusta mucho que tiene una gran agilidad para un 6'6", que tiene la estatura ideal. Me gusta JC Latham, el de Alabama. Okay. Realmente, viendo los drills, esa velocidad, ese control de cuerpo, esa fluidez que tiene, tiene experiencia, 3 años que jugó en Alabama, y pues realmente, a mí Latham es de los que me llaman la atención, ¿no?
Yo se lo mando a los Raiders. Por ahí el pick 13.
Uh-huh. ¿Y qué te parece con Amarius Mims, ¿no? El tackle de los Packers.
¿No? Le cambian el logo del casco. De Georgia a los Packers, saben desarrollar ese tipo de prospectos, pero no está listo como los otros jugadores. O sea, es una apuesta a las condiciones atléticas y el potencial, pero a mí me gusta para los Packers. Sí. Vamos con las otras posiciones, Carlos. Línea ofensiva interior C+. Realmente el que suena para ser tomado en primera ronda es el de Oregon, Jackson Powers Johnson. Uh-huh. Y párale contar, quizás Troy Fautanu si lo quiere reconvertir a guardia. Nada más.
Quizá uno nada más, ¿no? Se puede ir.
Zach Frazier por ahí como centro, si estás muy urgido. El de West Virginia lo podrías tomar, pero párale contar, no hay más.
Sí. Pero bueno, temprano, ¿no? En el draft, en primera ronda, ¿no? Estamos hablando.
Correcto. De eso. Solo ya, primera. Bueno, la calificación es de todo el draft, pero. ¿No? Sí, la calificación es global, pero la primera ronda es, bueno, cuántos nombres hay, y eso te da una indicación de la fuerza que puede tener. Defensivo interior, se habla aquí de Byron Murphy II, de Johnny Newton, de Braden Fisk. Chris Jenkins en la segunda, o en el segundo grupo, Tevondre Sweat, Ruko Horo, está difícil el nombre. Son muchas opciones en el top 100 y también hay profundidad fuera de ese grupo, Carlos. Entonces, no es espectacular, no hay ese jugador top, 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 pero hay mucho de dónde seleccionar desde primera ronda.
Sí, mucho, sí, hay cantidad de jugadores, me gusta mucho, ¿no? Lo de Murphy, realmente bajito, pero con ese motor que tiene, ¿no? Constantemente presionando al quarterback, ¿no? Un juego que dio también en la semifinal colegial contra Washington. Oye, no hablamos de alas cerradas, que esta generación no es tan fuerte como la del año pasado. Uh-huh. Sin embargo, tiene alguien que me llama mucho la atención y es Brock Bowers, ¿no? O sea, realmente ese slot, quizás sin ser ese wide receiver, ese ala cerrada que se coloque del lado del tackle, que pueda bloquear y todo, pero sí lo puedes utilizar como un H-back, como un slot en diferentes alineaciones, y que lo puede retar contra linebackers y contra safeties, ¿no?
Bowers es un coach creativo.
Realmente, con él sí. Sí, no, me impresionan las manos, la habilidad que tiene después de atrapar el balón, manos seguras, de esos receptores que te ganan el uno contra uno seguros, ¿no?
Y dicen que si le sacas tres palabras en entrevista a Brock Bowers, ya fue mucho, ¿eh? Ya, no han intentado varios años en colegial y no han podido. Es un jugador que sabe a lo que va, disciplinado, de la zona de Napa Valley, de donde no se generan muchos jugadores y muchos vinos, pero quiere dejar escuela y demostrar, abrir camino para esos jugadores.
Y sabes lo importante, ¿no? Que es utilizar un jugador con ese tipo de cualidades en los esquemas ofensivos de hoy en día, ¿no? En la NFL, en el fútbol americano, lo hemos visto, ¿no? Cómo utilizaron a Sam Laporta, como al mismo Travis Kelce, ¿no? O sea, hay forma de utilizarlo, de retarlo, de aislarlo uno contra uno y de sacarle mucho provecho, ¿no?
Yo, me gusta mucho, lo puede tomar cualquier equipo, pero Carlos, pero yo creo que si alguno se atreve a tomarlo como su segundo a la cerrada, para revivir esas formaciones de dos tight ends tipo Gronk Hernández, uh-huh, les funciona. Obviamente, Brock Bowers más en el rol de un Hernández. Es atrevido, sería caro, pero esquemáticamente creo que causarían un desastre contra las defensivas. Adelante, Carlos.
Y ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedes poner, ¿no? O sea, lo colocas como receptor interno, lo colocas en el wing, atrasito, una yarda diagonal del tackle. Lo colocas como fullback y de ahí lo sacas el movimiento. Con el movimiento ves quién te va a cubrir. Lo puedes aislar uno contra uno. Poner a tus receptores de un lado, a tus receptores abiertos de un lado y aislarlo del otro lado. ¿Quién lo va a cubrir? ¿Lo va a cubrir un linebacker? ¿Va a ser mejor contra el linebacker? ¿Lo va a cubrir un safety? ¿Te va a cubrir un corner? Ahí te vas a echar un buen tiro con el corner, pero del otro lado vas a tener receptores, ¿no? Entonces vas a crear esos retos que buscas, ¿no? Para ganarles a las defensivas. Entonces es interesante tener un jugador con este tipo de características porque puedes hacer cosas muy buenas con tu ofensa, ¿no?
Sí, que ya con un coach creativo es lo único que pido. Si lo ponen de tight end tradicional a bloquear en la línea muy seguido,
no va a tardar.
No es para eso. No es para eso, de acuerdo. Se nos acaba el tiempo, Carlos. Rapidito, linieros de edge, pass rushers externos, B-, es lo que nos da Pro Football Focus. A mí el que más me gusta de todos estos externos, hay muchos nombres, Jared Verse, Dallas Turner, Chris Braswell, Chubb Robinson más adelante, Derrick Robinson. Para mí la joya y el jugador más contrastado en producción es la Iatu Latu de UCLA.
De USC.
No lo subestimé.
El UCLA, tremendo, UCLA, ¿no? Buenos pass rushers, otra vez. No quizá elite, pero buenos pass rushers. Realmente creo que Turner se ve en primera, Latu se ve en primera, Robinson se ve en primera y hasta Percy, ¿no? El de Florida State se puede ir en primera, ¿no? O sea,
de acuerdo.
Esta generación también, 5 o 6 rushers se pueden ir en primera ronda.
Sin problema. Linebacker C+, Carlos, como viene siendo en años recientes, una devaluación. El único que podría colarse a primera ronda parece Peyton Turner, pero realmente suena más para mediados de la segunda. Con cornerbacks, una calificación de A según Pro Football Focus, nombres top, Aaron Arnold, Quinion Mitchell y hasta Nate Wiggins se pueden meter, todos ellos tres tienen el top 3, y detrás de ellos quizás Cooper DeJean, Kool-Aid McKinstry y Ennis Rakestraw Jr. Entonces hay profundidad, hasta 15 jugadores en el top de Pro Football Focus son cornerbacks.
Y otra de las posiciones que yo creo que 4 o 5 corners van a ir en primera ronda, ¿no? Esos dos de Alabama, realmente hay varias cosas, ¿no? Buenas habilidades atléticas, pero además bien coachados, ¿no? O sea, sabemos que año tras año Alabama saca buenos profundos porque el hecho de que había estado Nick Saban, ¿no?
Hasta la, se nos acabó Nick Saban, Carlos Guayo.
Acabó el Nick Saban, que es especialista, ¿no? En los profundos.
Y la última, Carlos, safety, calificación de C+, igual que los linebackers, otra posición que sigo devaluando. Uh-huh. Quizás, si quieres ajustar, mover ahí a Cooper DeJean, te puede servir de safety. Si no, pues vamos con Tyler Nubin como el safety mejor rankeado en la mayoría de los drafts. Él es el jugador, por supuesto, de los Minnesota Golden Gophers.
Sí, que tampoco hay tantos, ¿no? Safeties, pero jugadores que saben empezar a partir de la segunda ronda, ¿no?
Ahí está, Carlos. Ahí están los apuntes generales. Muy generales de qué tan fuerte o débil viene cada grupo posicional. Vamos a estar, por supuesto, haciendo un análisis más a fondo, más por jugador y por posición específica. Y que es un programa entero. Pero bueno, Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Porque sé que tienes muchísimo que hacer y te seguimos deseando mucho éxito con los Reyes de Jalisco.
Muchas gracias. @ Carlos Rosado Ven, TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube.
¿Cuál es el próximo partido?
Jugamos el domingo contra Caudillos.
¿Local o visitante?
Como locales aquí en Guadalajara.
Buenísimo, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Despedimos aquí a Carlos Rosado. Fuerte abrazo, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Desde fuera.